Bienvenidos al episodio número 5 de la octava temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuer y como siempre me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Hola, buenas tardes.
Y Axel Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Antes de empezar, recordaros que podéis escuchar y descargar nuestro podcast a través de podcast.footballspeech.com, en radio4g.com y en cabinadeporte.com, además de en iTunes, iVoox, y también os podéis encontrar en facebook.com/footballspeech, twitter.com/footballspeech y en nuestro hashtag que es almohadillafs y lo sabes. Y además, cada uno de nosotros tiene un correo electrónico que son muy fáciles, axel@ignasi@roger@o willy@, seguidos de footballspeech.com. Antes de empezar, ¿queréis hacer algo, decir algo, saludar a mamá?
Dice Pablo que está muy expectante a ver cómo insultamos a Interestelar.
Lo he visto.
Que te iba a decir.
Ya le dije.
A mí me sabe mal, pobre hombre. Porque
ya le dije que él la vi.
Él vive por Interestelar y cada vez que se dice que es una puta mierda, pues al tío sufre.
Vaya caja bonita que se ha comprado, ¿eh?
A ver, ¿Interestelar cuál es?
Porque es la de Matthew McConaughey del espacio.
No, porque se ha pasado 3 meses rajando de ella y no sabe ni cuál es.
Sí,
ahora.
No, es que ahora ya no me acuerdo si es esta o Gravity aquella, que también es otra porquería.
Yo la vi puesto de paracetamol y me pareció una mierda auténtica. O sea,
a ver.
Sin drogas tiene que
pero
ser.
Yo creo que me metí con Gravity, ¿no?
Es en color.
En colores y no es Escuela de Sirenas. Eso lo sé.
Hostia, Escuela de Sirenas, no me acuerdo.
Ah, no te acordabas, ¿eh?
Antes de...
Hay sonido también.
Sí,
no,
sí.
No es de Charlotte.
Pero
no
tienes piensa que ir y hay un pianista tocando en el
piensa
cine.
Piensa que hay sonido. El cine con sonido es desde el duelista, no sé qué, ¿eh? Desde el 14 de jazz.
Desde el duelista, sí. Decía, hoy vamos a hacer un análisis, entre comillas, de los 50 mejores prospectos del draft. Hoy vamos a empezar del 50, vamos a ir para abajo. Imagino que llegaremos hasta el 20 o el 25,
sí,
más o menos.
Ahí.
Y la semana que viene haremos lo propio con el resto, ¿vale? Hemos cogido como base el listado que hicieron en mockall.es y creo que están todos, si no prácticamente
permiso?
Todos. ¿Tenemos permiso? No sé, ¿tenemos permiso?
No lo voy a preguntar.
Vale, pues cuando Axel lo pregunte, si eso que nos
pero
lo diga.
Pero tú no colaboras con ellos, tío.
Pues ahí está el chiste, no te jodas.
Pues por eso. Y no lo has preguntado.
¿Tienes risas enlatadas para poner?
Hostia,
en
qué
el
duro.
Podcast insertarlas.
Qué duro va a ser hoy.
He dormido muy poquito.
Se nota.
Podemos coger un programa Los Morancos, por ejemplo, esas risas enlatadas y señoras que ríen como si fueran pollos en celo.
Sí, eso mola mucho, las señoras esas.
Oh. Bueno, y meterlos en el podcast para cuando haya momentos así.
Que
cuñado.
¿Por qué les ha pillado a los americanos para poner el cuñado subtitulado con mierdas, como si hiciera gracia o algo?
No sé, pero es muy curioso, ¿eh?
Es muy curioso
ver,
y da un poco de
exportamos asquete. Es brutal, ¿eh?
Subo la música y empezamos.
O sea, la Macarena y el cuñado estaríamos hablando, ¿no?
Sí.
Por cierto, Ignasi, ya que acabas de decir que has dormido poco, que la audiencia sepa por qué es, ¿no quieres decir nada de la selección?
No, bueno, decir nada no. O sea, hemos ido con la selección junior a Torino, perdimos 9-0 por un safety y un touchdown en el primer cuarto.
Vaya.
Y poco más. O sea, poco más que decir, pues que nos hemos pegado un palizón. Vaya, que los chavales han habido chavales que han estado 20 horas en un autocar para ir y volver. No, perdón, 20, que coño, 20 han sido los de Barcelona. O sea, los de Madrid se han pegado 30 y pico de horas.
Pero son jóvenes.
Sí, sí, sí.
El problema es que lo hagas tú.
Son jóvenes. No, yo además he hecho el coche escoba.
Hostia.
Por si alguien
encima
se caía del autocar.
No.
Encima
no, no,
conduciendo.
No, es un tema que siempre hacemos y que es lógico porque.
No estás para estas cosas.
Bueno, ya, chato, pero mira, es lo que hay.
Hay que hablar con ¿cómo era eso, Roger? ¿Lefa?
Lefa.
Lefa. Hay que hablar
no,
con
no
Lefa.
No es Lefa, es FEFA. Ah. FEFA. Federación Española de Fútbol Americano.
Lo de FEFA me suena a portera mayor cotilla, con bata de flores, no sé por qué.
No sé.
Y Lefa te suena mejor.
No, pero tenía más gracia.
Eso era la Liga.
Sí.
Vale, que al final se llama NFA. Hay que
sacar la lefa a cualquier oportunidad.
A ver, vamos a...
Eres de sacar la lefa. ¿Tú?
Yo, bueno, yo intento
solo,
lefar siempre
solo
que
ya que has sacado el tema, dejadme comentar dos cosas. Una, decirle a todos los chavales que estoy muy orgulloso de ellos, que yo estoy muy contento de lo que hicieron.
Voy a llorar.
No,
es algo que a nosotros no nos ha dicho nunca, por ejemplo. O sea,
ejemplo,
que podéis sentiros felices con esto.
Nunca he dicho que estoy orgulloso de vosotros.
Coño, por eso dice Axel.
Pues por algo
a
será.
Nosotros nunca nos lo has dicho.
Pues por algo será.
También es verdad.
Vale, bien. Cuando nos despidamos igual, os digo algo.
Ya, cuando nos despidamos.
Cuando,
cuando vaya a morir.
¿Estás con quimio o algo ya?
Algún día dejaremos de hacer este bodrio, ¿no? La gente se va a hartar de escucharlo.
¿Qué dices?
No sé.
Y bueno, pues eso, felicitar a todos los chavales y tal, que estoy muy orgulloso de ellos, porque lo estoy. Porque
es un orgullo porque lo es.
Sí. Exacto.
Falta, joder. No tengo lo de la PMI a mano.
A ver, es que si me pongo a dar detalles y tengo que hablar de tal, me como el podcast. Por lo tanto, como no me voy a comer el podcast.
¿Cómo era lo que decía el Borbón? Me llena de
orgullo y satisfacción.
Eso mismo.
Pues eso, me llena de orgullo y satisfacción haber entrenado a estos chavales. Y no sé. Bueno, va, déjame mandar un recadito. Y que hay mucho listo, ¿vale? Que levante el culo del sofá. Y si no le gustan las cosas, que venga, colabore y las arregle desde dentro. En lugar de criticar por internet y por tal, que si los chavales son malos, que si el equipo es una mierda, que si no sé qué. ¿Que el staff puede ser una mierda? Pues puede ser. Que seguro que hay miles de entrenadores más buenos que yo, por ejemplo, y me pongo yo por no, porque no sé si se ha hablado de mí o no, pero sé que se ha hablado de compañeros. Pues probablemente. Pues que levanten el culo y ayuden. Que levanten la mano y digan, yo quiero venir. Ya está, es así de simple.
Exacto.
¿Vale? Y mientras tanto, que no den por el culo.
Yo, por ejemplo, no
y
tengo
menos
equipo
con chavales
porque
que
ninguno,
son menores de
ninguno
edad
me
mucho.
Quiere y no doy por saco.
Exacto.
Soy un desempleado.
O a mí, cuando FEFA o AEFA o como se llamara no me quiso, oye, yo no me dediqué a dar por el culo a los demás.
A ¿vale? nosotros
y menos y menos. Bueno, a vosotros siempre, sí. Pero eso lo hago cada semana.
Y porque aún no había descubierto bien el Twitter.
Pero como
que
mínimo.
Si no,
pero como
tiene
mínimo,
alma de troll.
Como mínimo, si no, si quieres, te metes con los mayores, pero no con los chavales que no tienen nada que meterse. O sea, están los que están porque han querido estar. El que ha querido ha estado en el programa del equipo nacional. Así de simple. ¿Que es muy bueno? Pues que levante el culo y que se venga. Mientras tanto, que cierren la boca.
Ahí faltaría el audio del Zasca.
Tiene un poco de personificación de Clemente. Ha habido frases que levante culo y que venga.
No, coño, es que es verdad. Es que, a ver, yo critico cosas de las que hace FEFA, evidentemente, y creo que hay cosas, muchas cosas que se pueden mejorar. Y lo hablo con quien creo que lo tengo que hablar, pero a la vez intento, en la medida de lo posible y de mis limitaciones, echar una mano. Pues, oye, que la gente haga lo mismo. Estoy hasta los cojones de la frase, no, porque es que el fútbol no irá bien hasta que no sé qué. Pues levanta el culo y ayuda. Porque no irá bien, pues métete dentro. Ya sé que las cosas están mal. Ya sé que es tal. Pero lo fácil es criticar y no echar una mano. Pues, oye, tío, levántate y anda, como decía Jesucristo.
Las cosas claras. Déjame el mini Peyton, que tiene más empaque si le doy a la mesa con el mini Peyton.
Dale.
Esto tiene mucho empaque.
Un día de estos me cargó la mesa, ¿eh?
Mucha madera.
Bueno, va, empecemos, que se nos va el santo al cielo. A ver, el número 50 del ranking.
Vamos a hacer como Fernandisco, entonces. Del 40 al 1.
Del 50. Del 50 al 1.
Pon la musiquilla, va, y empezamos.
Pero si he puesto la musiquilla.
Pon más musiquilla. Más,
no sé qué hay, ¿eh?
Ha sido como un speech Manuela, pero sin Manuela.
Pero sin Manuela.
Ha sido el speech Manuela, pero Manuela viene con el retraso hoy.
Espera, que no sé qué tengo de aquí y depende de lo que ponga, criticaréis porque sois muy dado por
culos. Viene con un retraso y hemos estado hablando del EFA, ¿eh? Ojo, Manuela, que tendremos Manuelitos.
¡Fuera! ¡Fuera!
Santana, no sé, ha saltado.
¡Fuera!
¿Pero de dónde has sacado tú esto?
Es Carlos Santana, sí. A ver, no sé qué coño criticáis porque llevo en el iPod a Julio Iglesias por culpa de uno que tengo aquí.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Que el otro día estaba... Bueno, vamos a dejarlo y saltó el puto Julio Iglesias.
Bueno.
¿Cuándo?
Vamos a dejarlo.
¿Estabas dándole?
Depende de lo que hicieras, estaba bien y todo.
Es que Julio,
qué disgusto.
Julio, cuando ve no, romanticismo y pasión,
claro, qué disgusto.
Hace pensar que si quieres que se vayan, va bien.
Qué disgusto.
Como me gusta el bacalao.
Bueno, a ver, decía, vamos a empezar del 50. Uy, mara mi va, que vamos a sufrir hoy. El número, recordad, hemos cogido el
Big Board.
El Big Board, sí, el top 50, por así decirlo, de mocol.es.
Sin permiso.
Sin permiso, lo pedirá Axel luego. El número 50 es Benardrick McKinney, que es un linebacker interior.
Coño, vamos a empezar por el 50.
Pues eso, como Fernandisco, sí. Si lo estamos diciendo.
Lo hemos dicho ya 6 veces, por el amor de Dios.
Hacemos un mapa o algo.
Dale cerveza. Decía, Benardrick McKinney es un linebacker interior de la Universidad de Mississippi State. Es un redshirt junior, 6'5 de altura, 249 libras. Según el análisis, dice que sus puntos
fuertes,
gracias, son el tamaño, obviamente, 6'5", 2'49, es un tamaño casi prototipo, el linebacker interior.
Casi prototípico, yo creo que se pasa.
Sí.
Un poquito de altura además podría, pero vamos, que mejor eso que no que falte, ¿no?
Es que es un par de hamburguesas, ya este pago.
Que es un jugador muy disciplinado, es capaz de absorber bloqueos, tiene una buena técnica de placaje, lo cual es noticia, porque hoy en día la mayoría de chavales no.
Igualmente, en todos los análisis de draft lees que tienen buena técnica de placaje, luego en el campo no las ves.
Y luego... Gracias. También ha sido usado en la universidad como rusher y tiene buenos instintos a la hora de cubrir en zona. Como aspectos negativos, le cuesta cambiar de dirección, imagino que eso se refiere en carrera, ¿no? Más lento en 2013 que en 2014, perdón, que en 2013. Ha perdido velocidad.
No, se ha puesto músculo, yo creo.
Ah, amigo. Algo tosco y no cubre demasiado espacio. Linebacker antiguo. ¿Linebacker antiguo?
Sí, de los que no va bien en cobertura.
Sí, esencialmente es un...
O sea, vamos a dejarlo en clásico.
Sí,
¿no?
Sí.
De los de cubrir la carrera, gaps interiores y se acabó.
Sí, es un linebacker que funciona bastante bien yendo hacia adelante, pero que yendo hacia atrás es un
pasa,
desastre.
Las pasa putas.
Y, de lado lo han puesto. No han puesto que tenga la cintura de Goicoechea.
Bueno, más que nada, de lado lo que dice como aspecto negativo es que le cuesta cambiar la dirección en carrera, que
o
eso,
sea,
claro,
es
cubriendo a Tyren rápidos o a running backs las va a pasar más putas que
peor, sí. Bueno, hay varios linebackers que se presentan a este draft, pero este, incluso el siguiente, que supongo que será Perryman, son los dos más encargados de carrera, más especializados en parar la carrera. Entonces, pues, es una presencia intimidadora, es un tío que además golpea muy fuerte cuando placa, es decir, placa abrazando, pero pega, es decir, te deja marca. Y
hay una cosa curiosa del perfil que habéis puesto, es que dice... el porcentaje de grasa es mínimo y es muy fuerte. Ya sabéis que en Estados Unidos miden hasta las pestañas y una de las cosas que miden en los atletas profesionales, o en este caso que lo van a ser, es el porcentaje de grasa corporal. Y en este caso dice que tiene muy poca grasa y mucho músculo. Y eso, a ver, es lo que decía ahora Axel, es un linebacker a la antigua. Lo que pasa que hay que tener en cuenta qué esquema tienes y cómo
Exacto.
lo vas a usar.
Es decir, en el esquema bueno puede resultar a ser bueno. A mí no me acaba de convencer. Por eso está el 5 y no está el 1, como puede estar en otros sitios.
Claro, hoy en día un linebacker que sea un poco tosco a la hora de cubrir...
A mí no me convence. Yo creo que las deficiencias no acaban de compensarlas.
Ahí tenemos el ejemplo de Brandon Spikes, que todavía es agente libre.
Por ejemplo... Lo que pasa que
Brandon Spikes no abulta lo que este.
No, claro, es no. que este es muy grande, ¿eh? 6'5", 2'49, es un bicharraco. Y en según qué esquemas podría jugar de línea defensivo.
El tema está en que lo seleccione un equipo con unas necesidades muy concretas. Yo recuerdo, creo que se llama Darren Johnson, ¿no? Hará años cuando ya se jugó en Kansas City lo seleccionaron.
Bueno,
no
se ha jubilado, es que se ha lesionado y hace tiempo que no salen los tabloides.
No, ya, pero que me refiero que Darren Johnson tabloides. En su momento cuando tal era otro prospecto de que además lo decían, no, es un linebacker muy clásico y tal. Bueno, pero en Kansas City ha hecho un trabajo magnífico.
Sí,
porque
sí.
En su momento era lo que necesitaba Kansas City.
No, y además entonces, se ha adaptado muy bien Derrick Johnson.
Sí, pero que me refiero que
a
yo,
este no le veo tampoco margen de adaptarse a la a las exigencias del juego de cobertura de la NFL.
¿Nada más, entonces?
No, porque es que si no, no vamos a acabar. Sí, si no vamos a hacer 25 nunca. Hoy,
es que
no vamos a acabar.
Ginasi estaba on fire, espérate que perdió el guión. Vale. Número 49. AJ Khan es un guardia de la Universidad de South Carolina. De hecho, aquí lo pone como guardia izquierdo, que ya sabéis que en principio son los del lado izquierdo, tanto guardias como tackles van un poco más buscados, por eso el lago ciego. 6'4", 311 libras, es un senior. Como puntos positivos tiene que es un buen bloqueador en jugadas de carrera, que es un buen atleta pese al tamaño, y que su tren inferior es potente y tiene una buena colocación. Como aspectos negativos, a veces tiene problemas a la hora de identificar a su par, o sea, en el sentido de que le cuesta tener claro a quién le toca bloquear.
Si le
bloquear.
Hacen stand, le hacen cruces o algo.
Eso es un problema. Es un problema también la protección contra el pase, que eso en una liga como la de la NFL actualmente es un problema muy gordo.
Es que si tiene problemas para identificar el bloqueo, evidentemente para la protección de pase.
Claro.
Es que todos los aspectos,
su quarterback no le va a hacer mucha gracia.
Y significa que se va a comer también blitz.
Todos los aspectos negativos van ligados y son catastróficos ligados, además, porque dice problemas a la hora de identificar al hombre a bloquear, protección contra el pase, lento en la toma de decisiones y sobrepasado rápidamente por el exterior.
Bien.
O sea que a la hora de proteger el pase, este tío no va a ser precisamente el mejor amigo de un quarterback, ¿eh?
¿A que no?
No.
Entonces
no.
Dices, ¿y lo van a poner en la izquierda?
Bueno, lo van a poner donde sea.
Donde
es decir,
sea.
Ha jugado en la izquierda de momento, pero bueno, yo creo que...
Pues está flojita la clase de guardias, ¿no? Para que esto esté en el top 50.
Bueno, no, es que tenemos como... No claro, sé si tenemos muchos más
quinto,
por encima.
Igual es el quinto.
Tenemos un par seguro.
Hombre, en el top 50 tampoco es que haya muchos guards, ¿no?
Normalmente no. Tackle sí, algún center se puede colar y
un par
ya
de guards. O
sea, por eso los especialistas.
Que de, el par de guards...
No, lo que pasa es que jugando a la carrera es bastante bueno. Si tú tienes un equipo run heavy, es un tío que te puede ir bien. Pero...
Ya.
Es un excelente resumen, pero
vaya, no sería muy amigo de Peyton, vaya.
No.
Seguramente.
El número 48 es Brett Hundley, que es el primer quarterback que sale, es de la Universidad de UCLA. Este no lo teníais vosotros
en el
Stones, pero yo lo tengo aquí, yo lo tengo todo. 6'3", 226 libras, no está mal también el bicharraco, ¿eh? Como aspectos positivos, habla, hombre, un clásico, habla de la construcción. Dice que es bueno a la hora de tomar decisiones, que es capaz de absorber los golpes pese a, o sea, soltar el balón en el último momento y llevarse el piño si hace falta. Dice que es capaz de lanzar con mucha profundidad, dando oportunidad al receptor de hacer recepciones, eso, a campo abierto.
De 6'3", no es capaz de lanzar profundo, no es malamente.
Dice que tiene un buen pocket pressure, que lo siente bien, no sé cómo... Eso, sí. ¿Es el problema
presencia,
con el castellano?
El
sí.
Poise,
sí,
el poise, exacto. El pozo.
El, no.
Eso es lo del café.
Pero eso es verdad, eso, perdón.
No, no. Pero eso es eso que le llaman poise.
El poise es que...
Lo he hecho gracia. Cada año sale.
¿Cómo cojones lo traduces?
El poise, eso no es el awareness...
No, el awareness es otra cosa.
El awareness es el estar atento a lo que pasa a su alrededor.
El poise sería como la prestancia.
Sí, sí, o la presencia.
La presencia. La presencia.
Pues que tiene un buen poise.
Pero, ¿y cómo se pronuncia veneno entonces? ¿Cómo?
Poison.
Poison. Ah, es verdad, es verdad.
Como aspectos...
Y la canción de Sabrina es voice con B.
Ya, ya.
No es una
ya empezamos con los referentes frikis. Como aspectos negativos, decía, le cuesta mantenerse en el pocket, dice.
Sí. Significa que sale,
sale corriendo antes de hora.
Me gusta esta. Internal clock is a mess. O sea, el tipo no tiene ni puta idea de lo que está pasando. Fantástico.
Hay una estadística que leí de él hace poco que, aunque era el jugador que su línea le permitía más tiempo para lanzar, era el jugador con más sacks de
lo iba a decir,
de entre los
125
este
sacks en 3 años, porque dice que a veces es lento tomando decisiones.
La línea de UCLA tampoco es una maravilla, ¿eh? Pero bueno, igualmente...
Pues salía que era el que tenía más tiempo lanzando. Bueno,
porque alarga las jugadas el suelo.
¿Qué va? ¿Para Texas? ¿Dices? ¿Para los Texans va?
Oye, ¿qué cojones te hemos hecho nosotros?
Yo lo he oído, Yo lo he oído.
Hombre, porque después de... Vosotros estáis acostumbrados.
No, los Texans...
¿Cuántas va que reciba a hostia?
Ah, no, los Texans me parece que han recibido a Bryce Petty.
Sí, ya lo... Pero bueno. A ver, algo más que añadir de este quarterback. ¿Por qué sale tan, entre muchas comillas, arriba? ¿No? O sea, la clase de quarterbacks este año es un poco...
La clase de quarterbacks este año es bastante floja, yo creo. Es decir, aparte de los dos top, el resto es bastante flojo. Pero sí que este yo le veo como un proyecto que se puede desarrollar y se puede obtener algo bueno de él. Es decir, tiene que mejorar la precisión, que es un poco lamentable, por decirlo de alguna manera fina.
Pues vale. Entonces, chato, si no es que tenga un release muy bueno, no es que la toma
no,
de
el release no ha dicho nada del
yo
release.
Yo le he dicho nada del release, Tito.
Perdón, bueno, pues si no tiene una toma de decisiones rápida, que en la NFL es un problema,
Si
la precisión no es buena, ¿vale? Si además, no sé qué, o sea, que es que tiene el físico este chaval.
Solo falta que le pongan de guardia al.
Claro. Solo falta que el anterior.
Ebony,
sea
Ebony. Me estás pisando el cable.
Sea el guardia y que.
Ah, no.
No sé.
Esto, una vez que no lo piso.
Y que Moeatu sea el guardia del otro lado.
Hostia, que Moeatu, yo no me acordaba
de él. Y ya lo han matado. O sea, es que no sé. Dices, oh, pero me parece un buen prospecto. Pues no sé para qué. Para hacer un buen suplente.
Bueno, pero lo se puede desarrollar más bien como Kaepernick. No es tan rápido quizá, pero bueno, es un prospecto a desarrollar. Que se desarrolle mejor o peor ya es otro tema, pero bueno.
Vale. Siguiente.
O como Russell Wilson incluso te diría. Bueno.
Pues este se desarrolló rápido él solito, ¿eh?
Sí, que ahora dice que irse a jugar a béisbol. En fin.
No, está jugando a béisbol.
No está jugando, está entrenando, no es lo mismo. El número 47.
Como se lesione el codo, verás tú qué gracia le va a hacer a Pity.
Bueno.
¿El de lanzar o el otro?
el de lanzar.
DJ Humphries, tackle ofensivo de la Universidad de Florida, 6'5", 307 libras. Como aspectos positivos, habla de su toughness, de su dureza a la hora de jugar. Dice que incluso hay muchas veces que cuando el árbitro pita, él sigue dando leña.
Estopa.
Lo cual hay muchos entrenadores a los cuales les gusta eso.
Eso a mí me encanta, por lo menos. Si fuera entrenador, lo pediría. O sea, machaca hasta que esté enterrado dentro de la hierba.
Del equipo de Greg Williams tenías que ser.
Sí. Claro.
Dice que...
Cortarle la cabeza. Matadle.
Dice que su stance muy baja muchas veces le permite ganar batallas en los bloqueos de carrera pese a que el tío que tiene delante sea superior físicamente. Dice que es capaz de salir al segundo nivel, que mueve bien los pies, que tiene una foot quickness bastante, bueno, bastante aceptable para llegar ahora a la NFL. Me refiero que muchas veces la técnica cuando salen de la NCAA está por pulir. En este caso no es el caso.
Bueno, vale. Porque muchas veces son tan superiores físicamente que no la trabajan bien. Este, por lo que parece, ¿no? Dicen que técnicamente es una maravilla.
Eso dice.
Este tiene buena pinta y la verdad es que está subiendo bastante últimamente.
Es lo que iba a decir. Espera, que voy un poco abajo en relación a otros.
Sí, lo que pasa es que este Big Board pues igual hace un par de semanas que no se actualiza y entonces pues se ha quedado aquí. Sí, ahora está subiendo y hay gente que lo coloca como el mejor tackle. Tampoco me parece para tanto, pero bueno.
Os voy a pedir un favor. Dejadme que termine aspectos positivos o negativos, porque si no la gente que nos oye no se va a enterar de nada.
Perdón.
Y luego decís. Aspectos negativos, muy rápido. Habla de que poniendo las manos es un patán. Lo dice directamente. Hand placement is a mess. O sea, que es una caca. Vale. Dice que la técnica individual también con las manos, que haga la pastureta. Que lo de la técnica tiene que trabajarlo, que eso me preocupa relativamente. Pero bueno. Dice que cuando tiene delante a pass rushers que son muy potentes en el primer contacto, las pasa más putas que Caín. Y dice también que, bueno, básicamente ligado con eso, que al entrenador que tenga de línea ofensiva, que va a tener que trabajar mucho en cuanto a la hora de mover al línea defensivo que tenga delante, porque muchas veces lo que hace es en tomar el golpe y ahí nos quedamos bailando y,
bueno.
Y ahí nos movemos. Ahora sí, ¿qué decíais?
No, pero que
está subiendo mucho, dices Axel.
Sí, bastante. Yo no lo descarto para finales de primera ronda, entre otras cosas, porque el valor posicional, lo que se dice, que elegir a ciertas posiciones pues compensa más que elegir a otras posiciones, pues por valor posicional es posible que lo veamos al final de primera ronda. Hay gente que incluso le coloca como el mejor tackle. A mí me parece mucho decir esto del mejor tackle. Pero bueno, da un poco idea de que es un jugador que estaba un poco al alza.
Igualmente, el tema de la técnica de manos es bastante trabajable y todo lo que han comentado, y todo lo que han comentado, me refiero a que es trabajable y es mejorable con cierta.
Sí, pero si no lo veo a estas alturas, a mí ya no, me cuesta, ¿eh?
Sí,
es decir,
no, no tiene por qué.
Es decir, tú no puedes enseñar atleticismo, ya lo sé, pero esto de pillar el mejor cuerpo, el mejor potencial atlético y olvidarte del juego en sí, a mí me coge urticaria en un
sobaco. No, pero no estás hablando de tal. Dice que tiene buena técnica de pies, buen movimiento de pies, que se mueve rápido, que es agresivo,
pues
¿qué tal?
Es atlético pues lo que tiene mentalidad, le falta técnica.
Vale, pues le falta técnica, pero de manos. Es más peligrosa la técnica de pies en el caso
hay
de los
muchos,
pies que la de manos.
Hay muchos jugadores NFL que contratan a especialistas en artes marciales para trabajar el juego de manos y entrenadores de boxeo. O sea, no sería tampoco es lo que dice Ignacio.
Me refiero
a Axel, que es mucho más trabajable o es mejorable con más rapidez, por ejemplo, que el juego de pies, en caso de un tackle.
Entonces, vale, sí,
que le fallara la potencia de pies, velocidad de pies, técnica de pies, me preocuparía mucho más que no que sea la de brazos. Otra cosa, porque el resto de cosas que se le critican, todo viene de que el punch sea malo, o sea, de que el juego de mano sea malo.
Sí.
Porque claro, evidentemente no coge separación con el tal, no entoma bien el primer golpe con gente física.
No es capaz de mover a línea.
Claro, pero todo eso viene de que se deja ganar el primer golpe. Una vez consiga solucionar eso, puede ser un tipo interesante. Y más si no has de pagar un dineral porque lo pillas a final de la primera ronda o a principio de la segunda.
Número 46 es un running back, Jay Ajayi, ¿lo digo bien? Ajayi. Es de la Universidad de Boise State, es un Redshirt Junior, 6'0", 226 libras. Como aspectos positivos, habla de su buen equilibrio, tiene cortes muy fluidos, es buen receptor, que son un corredor, ya sabéis que hoy en día está muy buscado, buena visión en campo abierto y muy buen juego de pies. Como aspectos negativos, por ejemplo, habla de que tiene tendencia a buscar al exterior, lo de correr por el centro no le emociona, que corre muy erguido, que eso lo van a enseñar a leches, que bloqueando caca de la vaca, que duda en el backfield, ¿en qué sentido lo dice?
Pues que no es muy vertical a veces.
Vale. ¿Y que le falta fuerza en el tren inferior? Que eso, bueno.
Lawrence Maronea.
¿Cómo?
Lawrence Maronea.
Ah, vale. A ver, el primer running back que sale en este top 50.
Sí, a ver.
No, me gusta el hecho de que sea un buen receptor. Ya sabéis que hoy en la NFL, hoy en día.
La mayoría de corredores.
Es muy de tercer down, ¿no?
Sí. Y la mayoría de corredores en este draft son bastante fluidos a la hora de coger pases. Este no es de los que más, pero obviamente no es un punto débil tampoco en su juego. O sea que en ese sentido va a ir bien. Lo que pasa es que este es que no creo que pueda asumir un rol, al menos ahora al principio, no creo que pueda asumir un rol de three down back. Porque
para correr entre tackles está...
Para correr entre... A ver, puede hacerlo y puede hacerlo relativamente bien, pero no es un tío que siempre caiga hacia adelante, que tengas la certeza que va a caer hacia adelante. Que...
¿Y si no sabe leer el blitz y...
Hombre,
no
te dice que lo de correr por el interior no le emociona. Te dice que lo de bloquear...
Que
eso
en la NFL, ¿sabéis? Que es de lo primero que mira.
Pero es un jugador muy dinámico. Cuando tiene el balón es muy dinámico y es bastante interesante de ver. Lo que pasa es que yo creo que hay correr que están más arriba que tienen pues no sé qué
está crujiendo.
¿Qué ha sido eso? No, ¿ha sido tú?
Sí, yo sí.
¿Beatbox o algo?
Sí.
¿El botón negro o qué pasa? Me gusta el nombre es molón.
Sí, está bien.
Es
muy bueno. Pero es un jugador más de fantasy, por ahora que de...
Yo creo que puede ir bien en este sentido.
Aquí en el profile que habéis hecho, perdón, en Mock All, dice que la comparación con el jugador NFL es Marshawn Lynch.
Sí, a ver.
No estamos diciendo que no cae para adelante.
Sí, bueno, no sé cómo justificarlo esto. Muy bien. A ver, no.
Venga, a ver qué te inventas.
Tiene rastas.
Tiene rastas.
Ahí está, ya está.
Bravo.
Inapelable. No hay más preguntas, señorita.
A ver, se mueve un poco como él. Lo que pasa es que sí que es verdad que no acaba de intentar. ¿Sabes cuando Marshawn Lynch hace esa jugada de hacer el cutback y irse por el otro lado para evitar el meollo?
Pues ahora estoy viendo un vídeo de highlights.
A veces da la sensación de que intente hacer eso también. Pero bueno.
Sí que es verdad, tiene un aire a Marshawn Lynch corriendo. Sí, que ahora
sí,
lo dices.
Es más en el estilo que no en lo que es la descripción propiamente. Pero bueno, a veces pues...
Qué feo es el campo de Boise State, por cierto.
Sí, bueno, pero es algo que no vamos a arreglar ni tú ni yo, ¿no?
Pues ya está. Da un poco de dolor de cabeza, ¿no?
Sí.
Ese campo.
Perdón, ya lo he quitado.
Que saqué el azul, ¿no?
Sí.
Al perfil número 45 es un tight end, el primer tight end de la clase, Clive Wolford de Miami.
El primero, empezando por
sí,
la cola.
Sí, me aclaró.
Del top 50, empezando por el 50.
Claro. 6'4", 258 libras, es un senior. Como aspectos positivos, habla de sus capacidades como bloqueador. Dice que es atlético, que es capaz de ganar separación con su defensa, que cuando le cubre, y que es bueno ganando yardas después de la recepción. Como aspectos negativos, habla de los drops y de su velocidad punta, y lo compara con Owen Daniels de los Baltimore Ravens, ahora en Denver, ¿no?
Sí, que se va a forrar este año,
por supuesto.
A rollouts, a no ser que Tito Payton diga lo contrario.
No sé, que no haya rollouts. A lo mejor sale Osweiler solamente para hacer el rollout.
Está pues fichando no Paco Bullo, está fichando a todo Cristo que estaba en Houston, sí. El otro día que no he visto a James Casey también ha fichado.
Casey,
pero
sí.
Yo también te diría que Owen Daniels quiere seguir el rastro de Paco Bullo, porque sabes que sin él no es nada,
Sí, un poquito. Clive Wolford, ya sabéis que la Universidad de Miami en los últimos años había tenido mucho nombre y incluso había mucha gente que lo llamaba la franquicia número 33, pero desde hace, quizá la última década.
10 años,
Han caído un poco, entre comillas, en desgracia.
Desde que se fue André Johnson, más o menos. André Johnson, que fue Clinton 2005, Portis,
¿no?
Está...
Sí, la última clase esa. Que el quarterback, por cierto, era Ken Dorsey. O sea, imagínate lo buenos que eran el resto. Clive Wolford, ¿qué nos cuentas de él?
Es también otro prospecto que está subiendo bastante. Es un tight end completo. Yo creo que se queda un poco corta la comparación con Owen Daniels. A mí, sinceramente, es un jugador que me gusta bastante, que tiene capacidad para hacerlo todo y de una forma bastante dinámica. Y yo creo que equipos que necesiten tight ends pueden inclinarse por él antes
que por Max Williams.
Bueno, Max Williams también me gusta bastante.
¿Es el de Minnesota?
Sí.
A mí me gusta más ese.
A mí este no me desagrada en absoluto.
No, pero este es también bastante bueno.
Es mazacote, por eso. Estoy viendo ahora los highlights y el tío de unido, abulta.
Por eso, que es un jugador que es muy interesante realmente. Lo que pasa es que sí que es verdad que el tight end en sí no es una pieza que esté tan buscada en la NFL.
No. Yeah.
Pero bueno, sí que hay equipos, puede ser, por ejemplo, un target bastante claro es Atlanta en segunda ronda. Muchos mocks lo ponen ahí porque la verdad es que sería un fit bastante bueno para ambos. Pero bueno, sí que es verdad, también hay que jugar con el factor de que la clase de tight ends, más allá de Max Williams, Walford y... Ya casi lo tendríamos.
Planta rodadora del oeste. Número 44, Lake Tomlinson.
Digamos
perdón.
Que
perdón.
Tengo que decir.
Dime.
Voy a salir en defensa de los Titans porque sabemos que es una posición glamurosa.
Sí, no sé por qué, pero sí.
Pero lo es.
Jimmy Graham Lover.
No,
es que Jimmy Graham no es Tyrant al final, ¿o no?
No.
Bueno, según su Twitter.
¿Qué pone en su Twitter, exactamente?
Según su Twitter, sin más allá de eso no podemos hablar.
No.
Pero bueno,
no sabemos. No me hagáis volver a publicar el puñetero artículo que ya publiqué.
Sabemos que Cumberland está en los
cables. El puñetero artículo. Tiene dos, creo. Ese pero, y el de Troy Smith.
Eso fue cuando hacías aquellas newsletters diarias. Un día te pedí permiso y publicaste
cuando,
una newsletter mía.
Cuando Gutenberg.
No.
De Academia de Policía, ¿eh? No,
no hace tanto. Cabré de los
o sea, Titans. Estamos hablando de los 80, no del 1800.
Academia de Policía, no me acordaba.
Sí, qué carismático era.
Cabré de los Steve Titans. Sí. De los Titans y los Chupa Chups, ¿te acuerdas? Y era una newsletter tuya.
Hostia. Pero los Titans y los Chupa Chups.
Hay que recuperar ese artículo.
Están todos guardados por ahí, no sé
pues
exactamente
búscalo,
dónde. Creo
pues
que
búscalo.
Creo que en el
mentira, los perdiste en el servidor cuando perdiste el servidor.
No, creo que en
eso nos has dicho.
En el Tumblr que tenemos, que es footballspeech.tumblr.com, no, hay un apartado es, de punto de vista.
Pero eso cuando exacto,
de
cuando
las newsletters esas diarias, esa,
pues
que búscalo, hay como 100.
Pues búscala porque hay una mía.
Sí.
O sea, ahora se va a poner.
Ya hablaba
cuando
de
caemos hoy se pone.
No,
ahora mismo.
Me la sopa.
Omitan.
Búscalo.
Bueno, querías añadir algo más.
Esto es Titan, cosa que
Sí.
Claramente
Tyrant.
Solo quiero decir que habrá algún Titan que saldrá en sexta ronda y que nos sorprenderá a todos. Y será el nuevo rey de la NFL, ya está.
¿Estás hablando
estás
de alguien en concreto
claro,
o en general?
¿Estás pensando?
No estoy. Vale. No voy a decir nombres.
¿Otro Cumberland?
Otro Cumberland. El nuevo Cumberland va a venir
Fendi
este
Onobun.
Año.
Este ya no es el 44,
Fendi.
No puede ser el 44.
Ese podcast con Fendi Onobun
es de
y Cumberland.
Fendi Onobun.
No sé.
Lo has dicho antes, 44.
Es que es ahora el 44.
Vale.
Número 44. Laken Tomlinson es un guardia de la Universidad de Duke. Es un senior, 6'3", 323 libras. Como aspectos positivos, habla de que es un líder dentro y fuera del campo, que es difícil de sobrepasar y que la mayoría de veces en el juego de carrera anula por completo a su defensa. Como aspectos negativos, habla de su pobre movimiento de pies, que tardan las salidas para correr, para salir al bloqueo de carrera al segundo nivel, y habla de que tiene problemas de peso. Y en la comparación le compara con Mike Lupati de los Cardinals.
Lupati. Eso ya lo dijimos otro día, o sea que es bastante recurrente ya eso.
Sí, dejémoslo es que, así. O sea, no vamos a poder avanzar.
Vamos a dejarlo en Lupati.
Es que me gusta más cómo suena y
vale,
se ha quedado
perfecto.
Así.
Perfecto, pues nada, no pasa nada.
O sea, no es Lupati.
No, me gusta cómo suena Lupati. Suena como a italoamericano chungo de peli de la mafia.
Lupati no, ¿no?
Y además,
Yupati suena a hawaiano
como
piñas.
Tienen,
no, o a romano del siglo I.
Por ejemplo.
Yes.
El gladiador Yupati.
Yupati.
Con la red de esa.
Y el tridente.
Pero con la red exactamente, ¿qué hacían?
Cuéntanos,
Carlos Huevos.
¿Qué
hacían
la red?
Quítame esto, hijo de puta. Seas cabrón. Tira la red, esta hostia.
Preguntémosle a Ignasi. No me acuerdo. Mira que iba yo a verlos en el circo, pero ya no me acuerdo.
Tú eres de bajar el dedo siempre, ¿no?
Se pimplaba cuatro botellas de vino y no se acuerda.
Sí.
No. Entonces no eran botellas, entonces eran jarras. No,
ánforas.
Ánforas.
No consigo acordarme.
Y un racimo de uvas. ¿Por qué siempre en la Roma clásica se comía racimo de uvas?
No, solo en la Roma clásica.
Y un efebo
clásica.
Con lubricante, ¿verdad?
No, eso es otro tema, cabrón.
Bueno, a ver que nos vamos. Laken Tomlinson, ¿qué nos cuentas de este
pues,
señor gordo?
El nombre es muy molón, también hay que decirlo.
Lo de Laken, estoy ahí, porque suena
gusta.
Un poco Gaylord.
I Laken.
Sí,
Laken. Suena como a. No
al agua azul.
No sé. Además, como viene de Duke y la foto es en azul.
Cucún,
hostia. Otro más referente vintage. Cucún, ¿cuántos años tiene esa película? ¿30?
Un porrón.
No sé, los chavales son unos jóvenes comparados con él, pero bueno.
Bueno, a ver.
No, pues eso, que en principio cualquier ranking que digas o que sea medianamente famoso va a poner a AJ Khan por encima de Tomlinson. A mí me gusta más Tomlinson. Pregúntale también a Javi G34, a ver qué le parece si...
¿Javi G34?
Sí. Tú como no tienes un Twitter, no pasa nada.
No, yo tengo varios.
Sí, lo invento.
Pues pregúntale a ver si le parece mejor que Tomlinson.
Tiene una cuenta bella, es ex-tuitero, Ignas, ya que te lo ves.
No, solo tengo una cuenta. Me la diste del tatú, tío.
Pues déjala del sexo y mira la de fútbol y a lo mejor lo tienes.
Creo que su cuenta B es Grey Catalá.
¿Grey Catalá? ¿Qué cabrón?
En fin, por cierto, dice que es nacido en Jamaica. Esas chuminadas que gustan tanto a los medios.
No, pues eso.
Llegó a Estados Unidos siendo un pobre chaval jamaicano y miradle ahora.
En patera y drogado.
Como Bob Marley.
¿En patera?
Llegó en patera y drogado.
¿Desde Jamaica?
Desde Jamaica de unido, ¿eh?
No, hombre, porque...
patera buena.
Además, llegó a Chicago, ¿eh?
Primero fue a Cuba.
Por los lagos, por arriba.
Por arriba, tío, claro.
Joder, vaya viaje.
Por Canadá.
De Jamaica a Chicago pasando por Canadá. En fin. Algo más que añadir con sentido común, digo, no parejas.
Realmente, Tomlinson parece un prospecto de guardia bastante más completo que AJ Khan. Es decir, AJ Khan yo creo que se especializa más en carrera. Este lo puedes utilizar en varios tipos de esquemas. Quizá no en bloqueo en carrera, pero sí que a nivel de sistemas más tradicionales puede ser perfectamente parte de una línea de ataque orientada al pase. No tendría ningún problema en ese sentido. Y eso para mí lo hace mejor que Khan.
El número 43, Preston Smith, es un defensive end de la Universidad de Mississippi State. Es un senior, 6'5", 261 libras. Vaya bicharraco. Como aspectos positivos, habla precisamente de la potencia física, que tiene un excelente repertorio de movimiento de manos.
Sí.
Eso es bueno también en un rusher.
Mucho.
Que es muy versátil y que tiene los brazos largos. Como aspectos negativos, habla de... Vale, falta de flexibilidad muscular. Es que claro, dice primero versatilidad, luego falta de flexibilidad.
La flexibilidad yo lo entiendo en el sentido de cómo es, como normalmente ataca por el exterior. Cuando ataca por el exterior no es un tío que sea capaz de doblar la esquina para intentar hacer un sack, por ejemplo.
Vale.
Obviamente porque es un tocho.
Dice explosión y velocidad pura en la media, obviamente también. Y dice que en ocasiones cuando le frenan para de mover los pies. O sea, se queda ahí y ya ufarem. Como la comparación que utiliza aquí es Ryan Davis de los Jacksonville Jaguars.
Sí, pero es que...
Esto que te comparen con uno de los Jaguars tiene que ser una putada muy
buena. Pero esto es porque el perfil lo ha hecho Diego Serrano, que es un tío que es un nivel más que todos nosotros. Entonces puede compararlo exactamente con el jugador que toca. El resto de comparaciones son, bueno, se parece un poco... No, esto es esto. Y va a misa, punto.
Y si es posible, será de los Jaguars, ¿no?
Sí. Pero en este caso...
Un bicho, físicamente.
Es un jugador interesante. ¿Sabes a quién me recuerda? Obviamente salvando las distancias, pero el uso que le pueden dar en la NFL puede ser un uso parecido al que le han dado a Justin Tuck. Un jugador que sea defensive end en primer y segundo down y que luego en tercer down pase adentro. Y desde dentro es un tío que puede generar mucha presión precisamente porque te hunde al guardia o al center contra el que se enfrente y tienes ahí mucho de pass rush ganado.
Yo te iba a comentar esto, que a lo mejor para una 3-4 sería más indicado que para una 4-3.
Bueno, en una 3-4 tendría que jugar en línea, seguro. Y si juegan una 4-3...
No, pero den.
Sí. Si juegan una 4-3, tú tienes la flexibilidad de poderle ponerlo como end. Además, Preston Smith, una cosa que hace muy bien también, es sellar el exterior en las carreras. Con lo cual, esto facilita mucho el trabajo también a los linebackers. Y es un asset, es una característica que yo creo que va muy buscada porque en esta época de mucho pass rush y mucho ir hacia el quarterback, tener jugadores disciplinados en el contain exterior también va muy bien.
Y en esta época de quarterbacks corredores. Igualmente, yo sigo pensando que este tipo de perfiles ahora se está usando más en las 3-4 que no en las 4-3.
Se puede adaptar, yo creo que a los dos frentes, pero sí, yo creo que podría triunfar en cualquiera de los dos sentidos.
El número 42 es Nelson Agolor, receptor de USC, es un junior, 6'0", 198 libras. Como aspectos positivos, habla de que es muy fluido y muy rápido, que tiene una buena aceleración después de cortar, que vende muy bien los double moves, o sea que engaña bien a su defensa, y que además es capaz de retornar punts. Como aspectos negativos, habla de que a veces tiene drops un poco inexplicables, de una posible falta de tamaño, 6'0", 198 está muy justito, y que un año más, si se hubiera quedado un año más en college, le hubiera hecho bastante favor. Y la comparación que utiliza la web es Antonio Brown, de los Pittsburgh Steelers.
Es que Antonio Brown, recordemos que fue sexta ronda en su día, claro. O sea que no pensemos que porque ahora es la hostia en patinete, no ha tenido que trabajárselo. A ver, es un jugador aparentemente completo, pero que sí que es verdad que parece como que le falte algo. No acabas de detectar muy bien qué.
Ya desde el punto de vista físico parece que le falta un nervor.
Hombre, un nervor tampoco. No. Bueno, no lo sabemos realmente.
A lo mejor sí, pero quiero decir, unos 10 kilitos no
una fabada, ¿no?
Sí.
Le falta un plato de fabada.
Un cocido, un cochinillo.
Exactamente.
Y eso que retorna pan, si no lo hace mal, pero yo la verdad es que lo veo un poco...
Hombre, a ver, tenemos que partir de la base una cosa que también decimos cada año con el draft y que es totalmente cierta, que
sí,
masa que lo... muscular va a ganar.
Sí, sí.
O sea, que de las 198 igual se colocan 2-10,
sí, pero 2-15. De 6 no va a pasar a 6-4.
Eso
entonces,
no.
Por
eso
ejemplo,
no.
Todo lo que es el juego de Red Zone, el juego de Jean Balls, el juego de Fates, el juego de Flaco, por ejemplo, de la tiro al bulto, sí, y ya sí. La cogerás.
Pero...
Esto no es su juego. Por no, lo
es,
tanto...
Es Antonio Brownesco, sí.
Sí, es un jugador que puede trabajar bien la zona intermedia, más que otra cosa.
Pero igualmente...
Que le puedes dar el balón y es playmaker, te puede conseguir yardas después de la recepción.
Pues eso te iba a decir, y se está plagando la NFL de receptores que son del 6-0.
Para ponerlos a trabajar ahí.
Exacto, y que vayan contra linebackers y contra tal, los que ganan en el corte justamente, tienen la distancia y ganan yardas después de ese corte.
Además, piensa que como los matan en los placajes interiores, necesitan muchos.
Sí, exacto.
En plan carne de cañón, es como los
running
backs.
También te digo una cosa, que en esta época de NFL que se premia o la gente busca mucho más la espectacularidad que lo que es el trabajo en sí. Van a abundar mucho más jugadores que sean playmakers que no jugadores técnicos con rutas perfectas, con lo cual en este sentido también entiendo que la afluencia o la cantidad de jugadores de ese corte sea mayor.
¿Puedo hacer un chiste?
Por favor.
Se llama Agolor y es negro.
¿Y?
Hombre, que es un jugador Agolor.
¿Y crees que tiene televisión ya a color en casa o todavía?
Ignasi no, pero...
Yo tengo televisión de color ya.
¿Sí? ¿Sí?
De color marrón,
sí.
Concretamente.
Aún es de pantalla de tubo, ¿eh?
¿Tienes
eso
tubito,
sí,
¿no?
O sea, sí, aún tengo
sí,
tubo.
Sí,
y la
sí,
carcasa
sí.
Marrón.
No, es negra.
¿Y va con ruedecita, como las radios de galena?
¿O con teclas que se hunden?
Y la antena, no, la antena es exterior.
Telefunken.
No, eso era Pigips.
No,
tengo antena Pigips, exterior, sí.
Antena exterior,
y Digital Plus, ¿eh? Sí.
Ojo,
sí,
cuidado.
Pero no podemos tener el I Plus porque no tenemos tele digital todavía.
Claro.
Vaya.
Número 41. Devin Funches es un tight end de la Universidad de Michigan. Es un junior, 6'5", 230 libras. Como aspectos positivos, habla de que es un jugador extremadamente atlético, habla de su envergadura, que ha corrido todo tipo de rutas y que es peligroso en la zona profunda. Como aspectos negativos, habla de sus manos inconsistentes, con muchos problemas de drops, que muchas veces a la hora del bloqueo, imagino que por lo que dice aquí, permite que le ganen.
No, sí, pero, directamente, pero, sí, por aquí.
Dice que no gana todos los valores disputados que debería y que no ha bloqueado en su vida. Vale, no había leído este punto
eso,
último. Hombre, es que 6'5", 230 de peso está justito.
Lo compara
con Jermichael Finley.
Como punto positivo, también diría que en estos momentos creo que ya ha acabado las 40.
O sea, cuando empezó a correrlas en la combine.
Sí,
vale.
Yo creo que le va justito, ¿eh?
O sea, le ganaría.
Sí, llegado,
ahora
¿no?
Estoy mirando Twitter y parece que
ya
ha acabado las 40.
O sea, que le ganaría Falete. Es correcto.
Más o menos. No, a ver.
Pues si no tiene buenas manos.
Jermichael Finley.
Ya te
es
lo
decir,
dicho. Sí, sí.
Esta comparación me parece
buena.
Perfecta. Lo que pasa es que es eso.
No es a cámara lenta. Pensaba que estaba viendo el vídeo de Haile, es a cámara lenta, pero no es que corre lento.
No, a ver, pero es un tío bastante técnico en sus rutas, es un tío que te puede ganar mis matches porque es muy grande. Lo que pasa también es que existe esta dicotomía que él quiere ser considerado como receptor, pero ¿qué es un receptor? ¿Qué es un tight end? A ver, el último año,
sobre
oficialmente Michigan le hizo un favor y le pasó en el depth chart o en el roster, le puse como receptor.
Como
hombre,
receptor gordo.
Es que, o sea, físicamente está construido como un tight end, ¿eh?
Sí, por eso, a mí me parece que usado como un tight end, a ver, depende de lo que entendemos también por tight end, pero usado como Jimmy Graham o como Gronkowski, es un jugador mucho más efectivo que usado como Calvin Johnson, como algún flipado nos quiere hacer creer que es.
Lo que pasa que si al anterior le faltaba un cocido, a este le falta un cocido, una tortilla de patatas, una tarta, un cochinillo y unos macarrones, ¿eh? Porque yo le veo muy justito de peso para la envergadura que tiene, no sé. Contra linebackers un poco corpulentos nos va a pasar las putas.
Pero este sí que se las... O sea, aquí sí que le pon tranquilos. Porque a esta carcasa le pueden poner...
Yo soy muy fan, ¿eh? De Funches.
¿Sí?
Sí.
¿Entonces es Funches, no es Funches?
Pero bueno, las manos dice que son tururú, tururú.
Jermichael Finley.
Ya,
realmente
ya, claro.
Es lo peor del tema.
Pues entonces...
Ya, pero bueno.
Vale.
Número 40. Jalen Collins es un cornerback de la Universidad de LSU. Es un Ratchet Junior, 6'1", 202 libras. Como aspectos positivos, habla de su físico prototípico, que es muy atlético, que es buen placador y que tiene mucha capacidad de mejora. Con aspectos negativos, habla de que es más efectivo en profundo que en rutas cortas, que tiene poca experiencia en la posición, que le gana el hombro dentro con mucha facilidad y que es muy poco agresivo en la línea de scrimmage. Y lo compara con Lardarius Webb de los Baltimore Ravens.
Coño, pues tampoco está mal la comparación.
No, a ver, las comparaciones siempre tienden a ser para arriba, ya te lo digo.
Idealizadas.
Porque te iba a decir, coño, si después de lo que han dicho sale un Lardarius Webb, ya me conformo, ya me lo pido.
Ah, también te estoy diciendo que estamos hablando de que del 40, del
sí,
draft,
sí.
Número
40,
es un jugador que yo creo que va a salir relativamente pronto. Y nada, también tiene un poco marca registrada, es decir, tú cuando ves el SEO y cornerback en la misma frase, pues Patrick Peterson, Tyler Mathieu, eso vende un poco. Yo lo que le veo a Jalen Collins es básicamente esto, la falta de experiencia. Es un jugador que creo que a jugar 10 partidos como cornerback titular... Y, a ver, ha mostrado atleticismo, ha mostrado habilidad, ha mostrado que tiene las capacidades para hacerlo.
Maneras.
Pero no tiene una regularidad en eso. O sea...
¿Me estás haciendo una foto, Willy?
Sí.
Vale.
En fin.
Es que nunca tengo fotos nuestras grabando y como tengo el tablet bueno, he pensado, va. Perdón por la...
Bueno, que... Es que se me ha usado el cielo ya con la foto más despistada.
Que lo pilla Pittsburgh, entonces.
No, ojalá.
Sí, porque en Pittsburgh tengo entendido que tenéis algún problema con la secundaria, ¿no?
No,
a día de hoy.
No, ¿qué va?
¿Quién tenéis ahora? ¿Shamarco y ya está?
Shamarco, no sé. No, repescaremos a Tylo o alguno de estos.
¿Tylo?
Pero si no ha jugado nunca ahí.
Pero Tylo...
¿Repescaréis a Brian McFadden?
Se retiró en 2007,
¿no? Se ha jubilado también.
¿También?
No queda nadie, ¿no? Townsend, de verdad, si es que no lo hemos
Townsend.
Lo repescamos el año pasado, ¿no? Sí. También cuando las lesiones. No, sé qué.
No, eso era Harrison.
No, Harrison, este ya está fichado.
Oops, that page cannot be found. Me cago en la leche.
¿Cuál es ese?
Es el número 39, que es TJ Clemmings. Eso
pues,
es un putador.
No sé por qué.
Tengo que buscarlo. A ver,
¿Clemmings?
¿No? TJ Clemmings, sí, ahora os lo busco, espérate. Contad un chiste o algo.
Es un apellido interesante.
Sí.
Clemmings.
Sí, además te recuerda a los Lemmings. ¿Habéis jugado a los Lemmings?
Hombre,
y te recuerda a los lemures y...
No, a los lemures a mí ya no. A mí ¿sabes quién me recuerda a los lemures? Xavi Lemus, que es un periodista de TV3.
Sí, se parece bastante.
A ver, decía...
Y creo que está a nivel intelectual similar, pero bueno.
¡Pumba!
El ataque
no,
gratuito...
Ha sido por la puta cara.
La cuchillada esta que le acabas de pegar a un periodista.
A ver, el número...
Xavi.
El número, sí, saludos. El número 39 es TJ Clemmings, que es un tackle ofensivo de la Universidad de Pittsburgh, 6'5", 309 libras. Como aspectos positivos, habla de su athletic frame, que es una envergadura grande y que es muy atlético, dice. Que además en high school era un jugador de básquet, con lo cual tiene muy buenos movimientos de pies. Que se mueve como un tight end cuando le hace salir al segundo nivel. Que tiene muy buen cambio de dirección y es capaz de tener una stance muy baja, lo que le hace ganar muchos enfrentamientos uno contra uno a la hora de bloquear. Dice también que las manos son poderosas, que coge al tío y lo manda a Pekín.
Eso es de lo más importante, yo creo.
Este es el que es como Nate Solder en bueno.
Y también dice, como aspecto positivo, dice que es también de estos cafres, que es mean streak. Que es de estos, en plan, se le pone a alguien tercera ceja y te atropella. Como aspectos negativos, dice que le falta mucha experiencia y que todavía... puede aprender mucho en la posición.
Bueno.
Que dice que muchas veces en los bloqueos, cuando tiene un poco de ángulo y son abiertos, se pasa de largo directamente y dice adeu. Y su hombre entra sin mucha dificultad. Que también tiene que trabajar en la técnica de bloqueo de pase, dice aquí. Y que dice que tuvo un problema de confidence. No, sí, también. Porque resulta que los entrenos de la Senior Bowl se lo petaron por falta de técnica. Dice aquí. Es la web de SNFL.com. No sé hasta qué punto.
A ver, el tema con Clemmings es que es el jugador de potencial, ya. Claramente. Es decir, es un tío que atléticamente lo tiene todo y que se mueve muy bien y que tú lo ves y no debería tener problemas en hacer nada.
Ya.
Lo que pasa es que es eso, que lleva poco tiempo jugando como tackle, que ha estado también en un ataque bastante propenso a la carrera, con lo cual el tema de la protección de pase obviamente está trabajado, pero quizá no al nivel que pueda estar, no está lo suficientemente pulido a estas alturas.
Bueno.
y...
Pero tampoco se le encuentra un defecto físico a que me refiero.
No. Yo creo que es...
Y es de que tiene buen movimiento de pies, buen movimiento de manos, buena técnica, muy poderoso. Bueno, pues, es trabajarlo. Pues, lo que pasa es que a lo mejor no es... Sí, pero...
Pues llegó la señor Ball, pillaron los ends de la SEC y tal. Y se lo fallarían.
Sí, un poco el cucutrás y ya está.
Pero realmente es un tío que en tape es... Dices, hostia, es como Nate Solder, pero más grande.
De todos modos, hay una cosa que me gustaría decir que nunca me acuerdo. De la Senior Bowl, habitualmente, los staff que se invita a que se encarguen de uno y otro equipo son staffs de equipos...
Uno eran los Jaguars.
Lamentables,
este año.
Exacto. Con lo cual, que te entrenen los entrenadores de posición
un año
equipo...
fue Belichick, ¿eh?
Sí, pero no es habitual, ¿eh? Los últimos años son equipos que escogen alto
porque
en el draft.
Porque no pueden ser equipos de playoffs o algo así.
Algo así. El tema, claro, tú vas ahí y que un entrenador de posición de los Jaguars o de los Browns te diga que no vales, es como decir, venga, Deu, ¿sabes? Desde mi punto de vista, ¿eh? Pero
no, a ver, yo creo que a estas alturas Clemmings no es un jugador para jugar en la NFL.
Pero que si
que nadie que lo elija, o a no ser que mejore exponencialmente en el training camp.
Lo quiere como mucho como suplente y para irlo trabajando.
Sí.
Vale.
No lo puedes poner a titular de tiempo completo porque se lo va a comer el primer pass rusher bueno que vea y entonces le vas a hundir.
Pero es un tío que es trabajable, que si te salen cuarta ronda o
no,
algo
no,
así.
No, cuarta ronda no. Vas a tener que invertir un pick interesante en él. Lo que pasa es que no lo pongas el primer día. Ya está.
Ya, pero entonces, Axel, ¿no se gastará un equipo una segunda ronda para tenerlo entrenando un año?
Axel, suavizado.
Y a lo mejor
si no
una primera.
Caso,
¿no?
Sí, si no lo hacéis
hasta en primera.
Si no lo hacéis caso.
Pero si hay buena clase, ¿no?
Se llama potencial. Nah. Talento entrenable.
Sí, sí.
Hombre, ya tardaba
es que luego,
en salir.
Sí, pero es que luego no lo entrenan. O sea, si a mí no me preocupa el talento entrenable, me preocupa que luego lo entrenen. Claro,
bien,
es que esto manda cojones.
Número 38, Jake Fisher, es otro tackle ofensivo de la Universidad de Oregón. Es un senior, 6'6", 306 libras. Como aspectos positivos, habla de su buena construcción física, aunque le falta algo de peso, que dice que sabe utilizar los brazos, que los tiene largos y fuertes, que atleticismo made in Oregón, ya sabéis a qué se refiere, el esquema de juego que juega Oregón, pues es como muy...
Dinámico.
Sí, vamos a dejarlo así. Dice que tiene un juego sólido y sin fallos recurrentes, y que en los bloqueos, especialmente de carrera, es un tío que si coge a su hombre, lo manda al vestuario. Como aspectos negativos, dice que solo tiene un año de experiencia como left tackle y que además se ha perdido al menos dos partidos completos por lesión, que tiende a levantar demasiado rápido los brazos en protección de pase y revela sus intenciones, que genera demasiado empuje con su tren superior en relación al tren inferior y que los speed rushers le pueden causar problemas cuando vuelven al interior tras atacar el hombro exterior. Y también lo compara con Lane Johnson, el tackle ofensivo de los Philadelphia Eagles. ¿Este no está muy bajo? Es el 38.
Igual por valor por posicional,
por lo que he leído,
saliendo antes, pero no sé.
Hay muchos mocks.
Yo creo que está bastante... Bueno, no sé, yo no lo veo mucho por primera ronda.
Hay muchos mocks que están enamoradísimos
sí,
de este
sí,
tío.
Sí, yo lo también he oído que está subiendo mucho ahora.
No sé. A ver, o sea, el físico lo tiene y lo que es interesante es que viene de un esquema donde hay mucho...
Tiene físico y tiene mucho movimiento.
Claro.
Entonces eso es una combinación que es difícil de ignorar. Que luego puedas trabajarle más o menos, pues eso es otro tema.
O que
tenga poca experiencia en el left tackle, bueno, ya la cogerá.
6'6", 306, que enseguida ganará esas 15-20 libras de más.
A este 20-25 le meten.
Claro.
Antes de que haga su primer partido.
Y ya sabes que puede moverse, con lo cual yo creo que es un prospecto muy interesante. Es talento entrenable.
Talento,
¿cómo me gusta?
En este caso es talento engordable.
Exacto, más que entrenable es trabajable físicamente, por lo que parece.
Hay que encontrar una expresión que signifique lo del plato de cocido para no ser recurrentes.
Es un cañonazo de fabada. Esto lo dice un compañero mío de trabajo. Necesito un cañonazo de fabada.
No me desagrada.
Bueno, o un cañonazo de cochinillo, no sé qué.
Un cochinillo por el ojete.
Hala.
Ya tenía
que soltar la guarnada.
Que retorcerlo. Es que de verdad, es que soy.
Cañonazo de fabada, que además es muy. Es
castizo.
Apto para todos los públicos.
Muy castizo, sí, claro.
¿Y por qué no hablamos fútbol español y conceptos dietéticos y le decimos una gran lefada?
Porque eso no engorda.
¿A qué viene eso, además? Ay, número 37, Eddie Goldman. Es un defensive tackle de la Universidad de Florida State.
Yo, padres de niños menores, yo intentaba ser.
¿Pero qué niños? ¿Tú crees que nos escucha algún menor? Correcto.
Sí, algún padre se ha quejado alguna vez de la de tacos que
pero
decimos.
Hace mucho tiempo, ¿no? De eso.
Sí. Yo creo que ya se ha rendido.
Y mira, de hecho, si tienen alguien alguna queja, puede mandar un correo a quejas@footballspeech.com, que es un correo que no existe, y así le atenderé con muchísimo gusto.
O al de Ignasi,
que para el caso es lo mismo.
Bueno, si está en Cobol, igual lo recibo.
Bien visto ahí. Que claro, que Lefa. O Pascal. Que con Lefa me refiero a Liga Española de Fútbol Americano.
Que no existe.
En fin, decía Eddie Goldman, número 3.
Liga Nacional.
Puedo ya.
Ay, perdón, Eddie Liga Goldman. Española de Fútbol Americano.
Con buen criterio.
Sí, es que me corrige.
Pues tíraselo a él. Eddie Goldman, 37, defensive tackle. Universidad de Florida State, es un junior, 6'4", 314 libras. Con aspectos positivos, habla de que es un ancla contra el juego de carrera, que se mueve muy bien, pies rápidos y manos muy activas. Con aspectos negativos, dice que debe reconocer mejor los cut blocks, que tiene pocas jugadas en el backfield. ¿A qué se refiere? ¿Qué quieres ver?
Pocas jugadas en el backfield se debe referir a que se mantiene en la línea, que no se mueve para atrás, pero tampoco para adelante.
Vale. Y que le falta algún movimiento para generar pass rush.
Vale.
Le compara con Brandon Mebane, defensive tackle de los Seattle Seahawks.
Vale.
¿Qué querías ver, Axel?
Ah, no, nada, nada.
Eddie Goldman,
sí.
Esto es como de, tiene nombre de
malo de película de 007.
Yo iba a decir de malo de Megaman.
También.
Megaman.
Catman, Elecman, Fireman y Goldman.
Y Goldman, sí, que dispara. Vale. ¿Qué nos cuentas del defensive tackle
pues,
de la Universidad de Florida
empezamos,
State?
Empezamos, no sé si va a ser hoy o va a ser el próximo día, pero empezamos a encontrar interior defensive linemen, o sea, defensive tackles o gente que no va por el exterior en la línea defensiva.
O sea,
que,
gordapios.
Gordapios, exacto, y que va a haber bastantes de aquí al 1, porque es una clase que viene bastante, bastante petada de los top de los top tier, que digamos, yo creo que este es el que menos me convence. Es un jugador que es bastante bueno parando la carrera, pero que no ofrece mucho más. A ver, muchas veces tampoco le puedes pedir mucho más a un nose tackle, pero en este caso yo creo que tiene un poco de carencia ahí.
Tendríamos dos conceptos, el anterior que hemos visto, el cañonazo de Fabada, y en este caso serían cañonazo de Villamanán. ¿Eh? Porque es de estos así ancho de huesos, como diría una abuela, ¿eh?
Pero al contrario, este es el nieto que toda abuela quiere sacar a pasear.
¿A pasear? Que es un chucho.
Claro, no, claro, un niño rollizo.
O sea, el niño de la salchipapa.
Eso es, el niño gordo.
¿De la qué?
La salchipapa.
Sí.
¿No sabes lo que son unas salchipapas?
No.
Joder, tienes que venir más a mi barrio. Te enseñaré un poco de comida.
De barrio.
Exótica.
Comida de barrio. Hemos pasado del cine de barrio a la comida de barrio.
Exótica. A ver, bueno, si tenéis
no, pues eso, que se mueve muy bien en la línea de scrimmage, pero no hace mucho más. Que a veces es suficiente, sí, pero que como hay una clase que es bastante potente a nivel de jugadores de esa posición, los otros creo que me ofrecen más.
Muy bien.
Número 36, Jalen Strong, es un receptor de la Universidad de Arizona State, es un Redshirt Junior, 6'4", 205 libras. Como aspectos positivos, habla de su tamaño y de los brazos, dice que tiene una musculatura ideal, que atrapa el balón con los brazos separados del cuerpo, que sabe buscar los huecos en las zonas y que coge el balón en su punto más alto. Como aspectos negativos, habla de sus manos inconsistentes, que debería ganar más balones disputados, que le cuesta ganar separación, que es rígido de caderas y le cuesta cortar y que no es extremadamente rápido. Y lo compara con Jordan Matthews de los Philadelphia Eagles.
Vale. Bueno. Flaco ya no le quiere tanto.
Bueno, sí, es más perfil flaco que perfil, yo qué sé, Alex
Rogers,
Smith. Por ejemplo. Porque
de todos modos, yo discrepo porque así dice que los balones disputados no. Ya sabes que Flaco es muy amigo de soltar el melón
Sí, pero bueno.
Búscate la vida.
Pero no porque a veces pierde alguno, pero no porque no los gane. Es decir, te puede ganar más de la mitad. Lo que pasa es que no los gana todos, como pueden ser otros jugadores.
Calvin Johnson. ¿Cómo puede ser
por
Calvin
ejemplo,
Johnson?
Claro.
Sí, pero Calvin Johnson hay uno cada X años.
Bueno, pues ya está. Pero es que se los gana todos.
No deja de ser un segunda ronda.
No es Mike Evans, pero
¿a ti te hace tilín, Jalen Strong?
Me gusta.
¿Sí?
Sí.
¿Axel?
Bueno, yo creo que los hay mejores, pero tampoco es que sea manco. Los 3, 4, 5 primeros receptores son bastante buenos todos. Y yo creo que depende de cómo se desarrolle el draft, pueden entrar todos en primera ronda. Depende de cómo se desarrolle
tanta,
también.
Tanta locura ves por receptores.
No lo sé. A ver,
a lo mejor que haya tantos yo creo influye que, en que vayan cayendo también.
Yo no sé
exacto,
por qué.
Exacto, es que sí. hay veces que hay efecto dominó y claro. En el caso de receptores no me extrañaría ver efecto dominó. Igual que en el caso de quarterbacks, aunque pillen a dos, no va a salir nadie hasta igual la novena o la décima ronda. En el caso de receptores, a mí no me extraña.
Yo este año, tanto
dominó.
En receptores como running backs, no veo una locura en primera ronda. Sin embargo, mucho línea. Yo no sé por qué, me vuelo que habrá mucho
pues
línea.
Pues no me parece que el talento global de la clase de línea de ataque sea comparable ni al de receptores. El de running backs, lo que pasa es que como últimamente los running backs pues están devaluados como posición, pues probablemente no salgan muchos, pero...
El número 35 es Eric Flowers, es un tackle ofensivo de la Universidad de Miami, es un junior, 6'6", 329 libras. Como aspectos positivos, habla de su construcción física, de que tiene una gran capacidad para generar movimiento en la línea, que tiene un buen juego de pies en el juego de carrera y que tiene una protección de pase basada en anclar al pass rusher usando su cuerpo. Como aspectos negativos, dice que en la protección de pase el juego de pies es bastante mejorable, que tiende a jugar con la mirada abajo, perdiendo de vista otras situaciones del juego, que tiene muchos problemas contra los speed rushers y que comete más holdings de los que le pitan, al menos hasta ahora. Wow. Y le compara con Trent Williams, tackle ofensivo de los Washington Redskins.
Yo esto de los holdings sí que lo veo. Es un jugador que quizá es un pelín más lento que otros que hemos visto, como por ejemplo Jake Fisher o Clemmings, pero está más trabajado. Es decir, es un prospecto más... Más es complicado, hacer aquí discursos mientras el otro se levanta a hacer fotos.
No le hagas caso.
Me voy a sacar la picha.
Es muy complicado.
Estamos
así parará.
O no.
Es verdad.
Sí, 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 así pararé.
Parará y hará algo con ella.
Luego te quejas de los golpes que damos a la mesa. Le acabas de pegar un piñazo.
¿A qué? ¿A la mesa?
A la mesa, se ha oído aquí en el podcast Patoclop.
Va, yo puedo. Ah, coño.
Señorita.
Sí, orden.
Si digo que algún día cullá algo, un mueble o algún clavo suelto, usaré al mini Peyton.
No me extraña.
Decías, Axel, que te he cortado.
No, pues eso, que Flowers es un tackle que parece ya más hecho. Es decir, no le veo tanto margen de mejora como puede haber otros, pero sí que le ves que su juego es más consistente. Depende también de la paciencia que puedas tener con un tackle. Si tienes una línea como la de Carolina, por ejemplo, que si no le pones a alguien a proteger ya y a proteger bien, Cam Newton muere, pues necesitas tirar más por alguien de perfil de Flowers que alguien del perfil de Clemmings o de Jake Fisher, para mí. Pero bueno, no sé, va a gustos. Tampoco es un prospecto que me acabe de convencer al 100%, pero bueno... Los líneas en general no me convencen al 100%.
Las líneas son mierder.
No, los de este draft, la verdad es que no hay ninguno que diga este voy a ciegas con él y sé seguro que va a triunfar al próximo nivel. Es una clase, yo creo que todos te ofrecen algún tipo de duda.
El número 34 viene el primero con nombre realmente cachondo. Ifo Ekpre Olomu, que es un cornerback de la Universidad de Oregón. Es un senior, 5'9", 192 libras. Con aspectos positivos, habla que es muy polivalente, puede jugar en el slot y abierto, que es muy agresivo, que localiza bien la bola en el aire, que es bueno cambiando de dirección en carrera y que es buen placador. Como aspectos negativos, habla de su falta de tamaño, que ha tenido una lesión grave, que tiene poca velocidad punta y que le pitan muchas faltas. Le compara con Brent Grimes de los Miami Dolphins. ¿Cuál es la lesión importante que tuvo?
ACL.
Cagada.
Pues oye, ¿y tan alto?
Sí, porque es un jugador que realmente, tú cuando le ves que es un jugador capaz de cambiarte una defensa. No te diría al nivel de Tyrann Mathieu, pero prácticamente. Entonces, a mí me gusta más dentro que en el exterior, aunque puede ser cornerback en el exterior, yo le veo más dentro, más de apoyo a la carrera, más de buscarse la vida, de buscar intercepciones en la zona corta, de entrar al blitz si conviene, es un jugador...
¿Todo eso pasando a free safety o quedándose en situaciones de níquel?
Se puede hacer la transición o se puede quedar como níquel, pero sí que le veo más en la zona de influencia que no es aislado con un receptor.
Es que para ser free yo lo veo un poco bajo, ¿no?
Sí, pero Tyrann Mathieu también es bajo, ¿sabes? Sí, y está por ahí tocando las pelotas. Sí. Pues sería un poco el estilo, yo creo.
A ver, el número...
Lo que pasa es que es eso, que el ACL pues, le lastra muchísimo y la verdad es que cuesta verle en los mocks. Yo creo que nosotros en este sentido somos un poco más hipsters que el resto y nos gusta. Es que es un jugador que, es, que está muy bien verle, pero tienes que confiar en su recuperación y no, no, está, no está seguro.
El número 33, perdón, Dorial Green Beckham es un receptor de la Universidad de Oklahoma, es un junior 6'5".
Bueno, de la Universidad de Oklahoma, bueno.
De alguna universidad.
6'5", 237 libras.
Es muy buena.
Como aspectos positivos, habla obviamente de su tamaño, que tiene gran fluidez en sus movimientos, que tiene buenas manos, que se ajusta bien al pase y usa bien su físico y que es un bloqueador voluntarioso. Me hace gracia eso.
Lo como aspectos, significa que da pena.
Como aspectos,
no, que lo intenta. Hay los hay que no lo intentan.
Sí, sí, los hay directamente que pasan de todo.
Como aspectos negativos, dice que tiene poca variedad o ha tenido hasta ahora poca variedad en su árbol de rutas, que recibe demasiado con el cuerpo, que no es demasiado regular, que ha tenido problemas fuera del campo y que tiene poca experiencia en college. Lo compara con Des Bryant. Imagino que más por cabeza que por físico, ¿no?
Bueno, tiene una forma de jugar bastante parecido. Es decir, puedes compararle con Des Bryant o con AJ Green. Son especímenes súper físicos que pueden ganar prácticamente cualquier balón. Pero en el caso de Dorial Green Beckham, lo que yo creo que más le lastra es su poca variedad a la hora de correr rutas. Es un jugador que parece que solo corra en vertical. Es decir, tiene el stop, el screen, el comeback y el go. Ya está. Todo en la misma línea.
Eso también le pasa a muchos. Yo creo que también puede ser un problema más de universitario. Otra cosa.
Probablemente también.
Porque
es
de Amarius Thomas en su día en la universidad también.
Pero a ver, también estamos hablando de Georgia Tech, que es una universidad que bueno, tiene el playbook de pase que tiene, que sí, lo podría que haber hecho yo un día cagando.
Sí. Como John Fox.
Como John Fox. No, supongo que es algo más complejo que eso, porque debe haber play actions y tal y cosas de esas, y eso es más complicado de concebir, pero...
Pero vaya, a lo John Fox te lo montas.
Pues eso, es un jugador muy físico, te puede ganar prácticamente cualquier balón, es un jugador de esos que está abierto incluso antes de estar... incluso teniendo el defensor encima, tiene un uso del cuerpo lo suficientemente bueno como para poder recibir el balón y estar, entre comillas, abierto... lo que pasa es que es eso, el árbol de rutas no lo acaba de correr muy bien, a veces comete drops por eso, por intentar recibir con el cuerpo, y el problema básico es el tema del off the field. Ha tenido muchos problemas, lo echaron de Missouri, se fue a Oklahoma, después de decir, sí, yo me quedo en Oklahoma, ha dicho, me presento al draft, pero se ha sentado el año de transfer y luego cuando tenía que jugar ha dicho, no, me presento, joderos.
Roger, te tengo dicho que no des cerveza a Ignasi. Número 32, Denzel Perryman. Es un linebacker interior de la Universidad de Miami. Es un senior, 5'10", 242 libras. Como aspectos positivos, habla de que es muy rápido y agresivo, placa y golpea muy fuerte, tiene un tren inferior muy potente, es correcto en cobertura y ha sido usado en delay blitz con buenos resultados. Como aspectos negativos, dice que tiene deficiencias en la lectura, que parece pequeño para soportar los bloqueos de la NFL, que tiene una técnica de placaje inconsistente y una técnica de manos muy floja. Y lo compara con London Fletcher, linebacker de los Washington Redskins. No está...
Está haciendo un Picasso.
No está mal la comparación. Lo que pasa es que aquí la falta de altura quizá...
Sí, a ver, Perryman compensa también la falta... De esos que se suele decir, juega más grande de lo que es.
Ya. Yeah.
La falta de altura la compensa con agresividad. Es un tío que todo lo que es ir a buscar la carrera, ir al blitz, ir agresivo contra lo que sea.
Es hiperagresivo.
Le encanta y le va muy bien.
Es una máquina de hacer daño.
¿Que se pierde en cobertura? Pues sí, un poquito se pierde en cobertura.
Min machine, pero mucho.
Bueno.
Pero bueno, que es un jugador muy interesante a la hora especialmente de solventar problemas contra la carrera y que creo que...
Es el jugador que necesitan los Saints. Un mendrugo que destroce todo lo que tenga delante.
Sí, desde
el medio, pues eso es justo.
Me gusta la distinción de mendrugo. A ver, espérate.
Un prospecto, sí. La verdad es que os iría muy bien.
¿Has sacado el Picasso, Ignasi?
Pero me queréis dejar en paz.
Está en su estado de trance creativo.
El autista. Aquí en un rincón.
Es como un niño de 5 años que das una tablet, ¿sabes? Y empieza
y dibuja, ay, sí. Vale. Toma, niño, dibuja. El número 31.
Sí, pero lo ha puesto en rosa.
Andrew Speed es un tackle ofensivo de la Universidad de Stanford. Es un junior, 6'7", 313 libras. Como aspectos positivos, habla de su notable construcción física, que es ágil y atlético para su tamaño, difícilmente batible en protección de pase. A falta de mejorar la técnica, entiende bien su cuerpo y le saca partido y es consistente en la protección de pase. Con aspectos negativos, dice que tiene una
técnica... Que es súper ñoño.
que tiene una técnica basada en la reacción, que tiene muchas penalizaciones por falta de concentración, que no es dominante en el juego de carrera y que probablemente tenga que añadir masa y entrenar su fuerza. Y le compara con David Bakhtiari de los Packers.
Eso por no compararle con Jonathan Martin,
¿no? Pero yo confío en este chaval. Bueno, aunque también es, a lo mejor es un de esto, es un como de un sello de
identidad,
de
sí.
Identidad de Stanford, ¿no? Pero no sé, me da más garantías que
sí,
que
yo,
el amigo Jonathan.
Yo creo que atléticamente es mejor y compensa esta falta de agresividad o sabes lo que has dicho antes del mean streak del de ser un poco nasty finalizando los bloques. Este no, este es todo bondad, este ay.
Es de Stanford.
Te voy a bloquear porque es mi trabajo, pero realmente
entiéndeme,
tampoco...
yo no tengo nada contra ti, ¿sabes? Lo que pasa es que mi trabajo es que no llegues a mi quarterback, porque ellos son así, educados.
Cachis, he subido la foto en la que estás haciendo así y no la que estás haciendo así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Qué interesante.
A ver, más.
Podéis dejar, o sea, uno las fotitos, otro los dibujitos.
Y Ponder.
Aquí estamos. No, claro, está Ponder aquí. Voy a poner a Julito, así seguro que mejoramos nuestra productividad.
Número 30. Arik Armstead es un línea defensivo interior de la Universidad de Oregón. Es un junior, 6'7", 292 libras. Con aspectos positivos, habla de su físico y tiene los brazos muy largos, que es ultra atlético, que es buen parador de la carrera y que es versátil en cuanto a la posición. Y como aspectos
ultra atlético de Madrid. Tengo unas ganas. Vamos a acabar rápido, por favor.
Y... como aspectos negativos, quizás demasiado alto, es lento al reaccionar, poco productivo y le cuesta mucho sacarse los dobles bloqueos. Le compara con Cameron Jordan de los New Orleans Saints, ha matado al mini Peyton. 6'7", 292, vaya bicharraco, ¿eh?
Esa es la gracia de Armstead.
Sí, sí. Aparte de eso,
pues eso, es talento entrenable y talento atleticismo entrenable.
Vale.
En este sentido, pues sí que es verdad que a nivel de productividad no ha sido todo lo que se esperaba de alguien como él. En bloqueos individuales, por ejemplo, yo creo que ha mejorado mucho a lo largo del año. Lo que pongas un doble no va a hacer nada. Entonces, sí que es verdad que el ataque pierde cuando tiene que emplear dos jugadores en anular a uno, pero... de un tío de 2'91 y 6'7, pues quizá puedes esperar que haga algo más.
Yo creo que la falta de nastiness, ¿no?, en un jugador de la línea ofensiva es disculpable hasta cierto punto, pero en uno de la defensiva no. Y creo que a Amster le falta un poquito.
Me falta un hervor, como decías tú antes, ¿eh?
Yo creo que sí, que le falta un poquito que le toquen los cojones y que haga
le
un poco...
Le falta mala leche.
Sí. Y le falta experiencia, yo creo. Me da la sensación de que cuando vaya cogiendo partidos y tal y vaya viendo que las líneas en la NFL son un poco cabrones, pues va a ir mejorando. Pero es un jugador que ahora mismo está bastante verde y que no creo que esté preparado para contribuir positivamente o muy positivamente a un equipo ya.
En breve.
Número 29, ahora sí, Max Williams, del que hablábamos antes, un tight end de la Universidad de Minnesota, es un redshirt sophomore, 6'4", 254 libras. Como aspectos positivos, habla de que tiene unas buenísimas manos, que no le hace ascos a bloquear, que es muy versátil pudiendo jugar tanto pegado a la línea como de slot y que tiene un gran control de su cuerpo. Como aspectos negativos, habla de su técnica de bloqueo, que es muy mejorable y que tiene muy poca experiencia. Le compara con Travis Kelce de los Kansas City Chiefs. ¿Ese suspiro, Ignasi, a qué ha venido? ¿Estás cansado?
Porque cuando dice que no quiere bloquear, entonces ya piensa. Ya. Ay, es que en los 60 el fútbol sin bloqueos era una mierda.
Tyrés modernos, me cago en la leche.
Mira, no es un tema de que sean modernos o no modernos, tío. O son tight o son receptores grandes.
El último tight end que toleraste, ¿quién era? ¿Mark Brunner?
No. Los hay.
Manu Maluna.
Malu, buena.
Este era malo directamente.
No, Malu.
Era Malu.
Malu
era Manu, me
Dios,
parece.
Qué bueno todo, ¿eh?
Bueno. Coñas aparte, no.
No, no.
A mí me gusta un montón, la verdad.
Yo no, pero.
Lo que pasa
es que
lo de bloquear le pone ganas y tal, pero es el yo que digo.
Bueno, pues entonces es un receptor grande, ¿eh? Ya está.
No es un tyrant este hombre.
Vale, pues es un tyrant.
A ver, si no lo has visto en la puta vida, ¿te has fiado de lo que pone en un report?
No, he mirado highlights.
Vale.
Oye, esta tarde antes de venir he mirado unos
cuantos highlights. Muy creíble ha quedado eso.
He mirado highlights.
A ver, este creo tío es un
que este tío,
que me dejéis, coño.
Que puede,
creo que de este tío sí.
Que puede mejorar en el bloqueo. Obviamente que puede mejorar y Clemmings puede mejorar en el bloqueo, pero hostias, esto no lo convierte en un receptor.
¿Cómo claro. No queréis que la competencia no nos gane por la cara con estos contertulios de este nivel? En fin, otro más. 28, Shaq Thompson es un linebacker interior.
¿Esto es tanto lo que te gustaba y ibas a hablar del pavo este? Es que a mí me gusta. Ya está. Esta ha sido tu aportación y luego sí. Te metes con la competencia. O sea, que nos ganan por los contertulios. Será por ti, tío, que acabas de decir. Esto me gusta.
Yo no,
y ya
yo
está.
No soy, yo no soy contertulio.
¿Cómo defiende lo suyo Ignasi, eh? Sí, ¿le has pagado los huevos? Vas a ver.
No, pero coño,
tírale,
macho.
Tírale el Kleenex, anda.
No, me ha hecho mucha gracia.
Yo no soy contertulio. Yo soy aquí el último mono. Yo no importo.
Eres?
Yo no soy
exacto,
nada.
¿Qué coño eres?
¿Qué eres aquí? A ver.
Nada. Vale. Yo soy el tío que le da el botón y ya está.
Vale.
Y el que paga el servidor. Shaq Thompson, la imagen interior de la Universidad de Washington, es un
este
junior.
Este me gusta. Siguiente.
Cállate. 6'1", 228 libras. Como aspectos positivos, dice que es un playmaker, que es ultra explosivo y ultra agresivo, que es muy atlético y tiene buena velocidad lateral, que brilla en cobertura, sobre todo en zona, y que es muy activo en equipos especiales. Como aspectos negativos, dice que hay muchas dudas de su posición en el nivel NFL, que le cuesta leer, que está poco probado que aguante los bloqueos, que confía demasiado en su capacidad atlética y que su técnica de placar es mejorable. ¡Oh, sorpresa! Le compara con Cam Chancellor, que es safety, no es linebacker, ya lo sabéis.
Sí.
De hecho, por eso es lo que dice el aspecto negativo, que no está muy claro de qué va a jugar.
Este sí que necesita una gran...
¿Cañón de lefada?
Este.
¿Sí?
O de lefada, ¿no? De hecho, él incluso ha dicho que su donde brilla más es como running back.
Sí, pero bueno, yo creo que alguien le ha sacado ya esta idea de la cabeza.
Hombre, 2'28 para un tío de 6'1 no es tampoco...
Su agente, ¿no?
Es posible. Porque la comisión para un running back es pequeñita.
Por eso.
Decía, 2'28 libras para un tío de 6'1 no es poco peso. El problema es que, claro, si no está claro la posición en la que juega, porque tiene un poco de talento en todas partes, sí, pero ninguno definido.
No, a ver, lo que está claro son sus habilidades.
Piensa en el margen. Siempre piensa en el margen ese de las 10-15 libras que ganarás seguro. Y te colocas ya en 2'40, 2'42, 2'45 para el linebacker.
Sí, pero a ver, el tema aquí es ¿Qué sabe hacer Shaq Thompson? Sabe cubrir relativamente bien y es un tío pues que se mueve muy bien en espacios abiertos. Cuando le cierras los espacios, sí, sufre claro. Mucho más.
Bueno, porque también le falta peso y le falta tal.
Entonces, claro. ¿Qué es lo que te conviene hacer? ¿Te conviene ponerlo como linebacker? ¿Te conviene ponerlo como safety, como si fuera Chancellor? Eso es lo que tienes que valorar tú en función del esquema que tengas y en función de eso, pues va a acabar siendo una cosa u otra.
Te lo iba a decir. Es que yo creo que va a depender de la defensa en la que caiga.
Yo le veo de linebacker en el lado débil.
O puede acabar siendo un strong safety, dependiendo de cómo. Dependiendo del sistema donde caiga. Yo estoy convencido.
Tendría que tener la suerte de caer en un esquema, en un equipo de estos muy creativos, rollo precisamente Seattle.
O quizás hace el paso inverso a Thomas Davis de los Panthers.
Bueno, ha estado jugando de linebacker, pero creo que en instituto jugaba de safety. O sea que tiene experiencia en las dos posiciones. Obviamente no al mismo nivel, pero al menos yo creo que se va a desenvolver bien en cualquiera de las dos posiciones. Y es un poco, pues probar. Es un jugador que realmente es muy válido y realmente cubrir a ciertos jugadores como un tight end o un receptor de slot puede hacerlo un linebacker rápido o un safety.
Por
o
eso.
Un strong safety.
Por eso digo.
Por igual. Con lo cual, que tú le catalogues como una cosa o como otra,
bueno, es que
no viene a ser tan importante.
También ahora mismo, y tú ponías el ejemplo de Chancellor, ahora mismo en determinados esquemas defensivos, sobre todo contra pase, por el tipo de tight ends y de slots que se están usando, bueno, se hacen combinaciones muy raras, ¿eh? Desde que prácticamente ves a 5 tíos en línea. A 7 o 10 yardas y atacar de cara al balón o atacar de cara al tío.
Eso es lo que han hecho Peyton Manning los últimos partidos en los que le han petado el cacas.
Por eso te digo que, bueno, que depende de dónde caiga, puede ser un tío muy válido y que le acaben alineando como teórico strong safety o como teórico outside linebacker, pues ya veremos, dependiendo.
Sí, o lo que pongan al depth chart, es que es lo de menos prácticamente.
El número 27, y con el que viene ahora, Ignasi, no te toques, ¿eh? Las manos a la vista.
Sí.
Jordan Phillips, defensive tackle de la Universidad de Oklahoma, redshirt sophomore, 6'5", 3'29". Aspectos positivos. Dice, literal, tamaño, punto. Es un mamut, punto. más ágil de lo que cabe esperar, difícil hacerle retroceder, no me extraña, coño, y tiene unas manos muy rápidas. Como aspectos negativos, dice que es inconsistente, que debería ser más dominante, que le falta técnica de manos y que falla finalizando jugadas, y le compara con Terrence Knighton de los Washington Redskins. Menuda bestia parda la criatura, ¿no?
Yo creo que Jordan Phillips la ha cagado presentándose este año porque tenía margen, pero como se desarrolle bien, es un jugador impresionante. Es decir, es prácticamente lo mejor que vas a encontrar en este draft en el puesto nose tackle. Lo que pasa es que es eso, que da la sensación de que a veces es inconsistente, que es irregular, que no sabe muy bien lo que hacer en cada jugada, y esto supongo que es más dado a que no tiene experiencia que no a que no pueda hacerlo. No sé, ya veremos. A mí es un jugador que me gusta bastante, pero al no estar hecho hace que la confianza sea, bueno, un poco menos.
Además que con su físico, a mí me da la impresión de que es el típico que el entrenador le dice, sal ahí y haz lo que te pete.
Sí, y podría hacerlo. Lo que pasa es que tiene que aprender a hacerlo, yo creo.
No, el único pero es el tema de la finalización de jugadas. Por la posición, digo. Pero por lo demás, todo parece bastante entrenable y bastante tal. O sea, un nose tackle tampoco es que se vaya a regir por 23 movimientos distintos. O sea, no.
Va a tener las claves que empujar de lectura, y poco.
Las claves de lectura que va a tener son las que son. Me refiero que es, a ver, que a lo mejor lo hubiera ido muy bien, como tú dices, que se hubiera quedado un año más en la universidad, pero que tampoco me parece una barbaridad lo que hay que entrenar. No sé, no es lo mismo que cuando te dicen, no, es talento entrenable en un tackle de ataque. Hostia, en un tackle de ataque hay mucho más curro a hacer.
No, pero de todas formas es talento entrenable hasta cierto punto, porque realmente el tío ya lo ves lo que es capaz de hacer, pero lo tiene que hacer con más regularidad y más consistencia, creo.
Bueno, pero eso...
Pero ya te digo, es un jugador muy joven, tiene mucho margen, no sé si... Ahora mismo creo que tiene 20 años pelados, o sea...
Sí, es que es muy joven.
El número 26 es Cameron Irwin, otro que también le gustará a Ignasi, es un center de la Universidad de Florida State, es un senior, 6'5", 313 libras. Como aspectos positivos, habla del conocimiento que tiene de la línea y la posible versatilidad. Es bueno en los bloqueos para la ayuda en el juego de carrera, tiene un juego de pies muy rápido y juega fuerte y duro. Y como aspectos negativos, dice que tiene un movimiento exagerado de brazos y manos, que en la protección de pase genera dudas y que tiene poca experiencia como center. Lo compara con Peter Kons de los Atlanta Falcons.
Era guardia.
No, era tackle. Era tackle, vino Vic Beasley, le petó el cacas y entonces dijeron, mira, chato, vas a ser center, ¿vale?
Pero es que es demasiado grande, pero no para ser center.
Claro, ese es el tema, que era tackle, pero como lo han pasado a center,
es
pues
muy grande para ser
no
center.
Ha reducido tamaño Kunz para ser center.
Kunz también es muy grande.
Igualmente, en divisiones como la nuestra, por ejemplo, cada vez está más buscado los tackles grandes.
Coño, claro, para pegarse con no tackles grandes.
Por eso, porque como todos los equipos están jugando 3-4, hay que los pegarse centers, con ¿no? gente muy grande, sí. Que es el... entre comillas, porque para mí me encanta como center, pero es el problema que está teniendo, yo creo que por eso está teniendo tantas lesiones Marquis Pouncey, por el tema de que se está pegando con gente mucho más grande que él. La ventaja que tiene es que es mucho más ágil.
Sí, pero bueno, que en este sentido, pues Irving, yo creo que la experiencia de ser tackle le ayuda a jugar en el interior.
Por eso.
Es mucho más
cómodo.
Mucho más ágil, mucho, quizá le falta un poquito de fuerza, pero bueno, lo compensa porque tiene un tamaño muy grande.
Y que ganará peso. O sea, le harán ganar peso, pero es bueno, un tío con buenas manos.
El peso y la fuerza tampoco tienen por qué ir directamente relacionados. Ya, es decir, se intenta, esa es la idea, pero vete a saber. Y luego el tema ese, que en principio a la que tengas una lesión es un tío que puedes mover.
Eso te iba a decir. Y es un tío que a lo mejor en la NFL acaba siendo guardia o tal, o tackle derecho. O sea, que es un pick muy interesante. Encontrarlo en la 25 o en 26, ¿no? Le dan aquí.
Bueno, el mock draft, o sea, en mock draft lo pone
sí,
en el
pero puede ir antes, por ejemplo, Kansas City no tiene center.
Sí, pero justamente es una división donde no sé yo si me mataría por un center tan grande.
No.
Lo que pasa es que es un tío muy polivalente en la línea. O sea, es joven y polivalente. Bueno,
lo que necesitas también es un quarterback alto. No sí. le pongas
a Russell Wilson.
No le pongas a Russell Wilson detrás o a Drew Brees detrás, porque entonces
tendrás un problema.
Vas a tener un problema, efectivamente. Pero bueno, si ya te lo sabes, pues por ejemplo, si se lo pones a Flaco, pues ningún problema. Ya está.
Y finalmente, el número 25, y lo dejaremos aquí, es Kevin Johnson, cornerback de Wake Forest, 6-0, 188 libras.
Quiero decir, hay que dejarlo en el 25, ¿no sería mejor del 26 y el 25 al 1 para hacer 25 y 25? Porque si haces 25, es 26 y 24, entonces queda descompensado.
No había caído, pues lo dejamos aquí.
Pues este chico, después de presentarlo, lo vamos a dejar para el próximo programa.
Después de
¿queréis saber lo que opinamos sobre Kevin Johnson,
pues al
chicos?
Próximo programa.
No os perdáis el próximo podcast. Speech.
Por cierto, la foto ha causado sensación en las redes sociales.
¿Ya?
Sí.
A ver, quiero verla.
Por ejemplo, dice Clay Laidat, dice cuánta belleza junta. Catacroc dice la mítica tabla del planchar, lo cual también...
Hostia, es verdad.
Es verdad, está ahí.
Está ahí en el fondo, los pañuelicos.
Medinvic dice también a Dani Ibser que...
Sí, no ha salido Julito, ¿eh?
No ha salido Julito, es verdad. Dice Martín Xavier, se nota la pasión con la que grabáis. Esa extraña mancha como de un líquido blanco en la puerta.
Sí, esa no la he entendido nunca, pero está ahí, sí, es innegable.
Pero esto es pintura, ¿eh? Esa se ve detrás de Roger. Pero bueno, es de pintura, chicos. No, es de pintura, se ve claramente.
Bah. Lo verás tú.
En fin, pues no hay nada más. Como os decía antes, al empezar el programa, la idea es... Bueno, la idea no, es lo que vamos a hacer.
¿No hay speech Manuela?
No.
Bueno, ha sido lo tuyo del principio. Lo que pasa es que no hemos puesto Manuela. Pon Manuela, que ya hemos dicho que viene con el retraso y así ya como que lo cuadran todo.
¿Y cierro con Manuela hoy?
No, cerramos con Manuela. ¿Por qué no?
3-1, cerramos con Manuela.
Cuyons.
Decía, como os comentaba al empezar el programa...
Yo no soy responsable de ningún tipo.
No, tú no eres responsable en general.
De Manuela.
De la Manuela.
De la Manuela.
No tengo responsabilidades de ningún tipo en este programa.
No, vamos. Es que, de hecho, en este programa ninguno tiene responsabilidades de ningún tipo.
Bueno,
es la gracia.
Sí.
Bueno, tú sí.
No, yo tampoco. Decía al empezar el programa, la semana que viene vamos a volver a grabar, grabaremos del 25 al 1 siguiendo el board, los 50 mejores jugadores de mockall.es. Recordaros ¿qué me enseñas ahora, Ignasi?
El vídeo de cómo entrena Harrison. Cada día cuelgo un vídeo de los ejercicios que hace. Está como
qué interesante,
cabra.
En fin.
Creo que lo voy a guardar en el rincón de mi cerebro de cosas que me importan un culo.
Vale.
Antes de marcharos, ¿queréis decir algo?
Que si quieren más información sobre cualquiera de los prospectos o cualquiera de las posiciones, que se redirijan ellos mismos o el oyente a Mockall o a los podcasts de Mockall, que no solo tratan de evaluación de prospects, sino de
cultura
general.
Ahora también hacéis podcasts.
Porque los de First and Goal nos han dejado ahí meter unos cuantos podcasts de previa al draft, pero luego ya nos iremos, ya no molestamos.
Si la gente quiere disfrutar con prospectos y unos podcasts de más de dos horas sobre Titans, por ejemplo.
El último, pues, 252.
¿252 hablando de Titans?
No, de Titans no, era de linebackers este. Ahora ha salido el de Rushers, que lo grabamos ayer, y voy a mirar cuánto ha sido.
Espero por curiosidad.
Si linebackers habéis sido 252 de rushers, podéis haber superado
3 horas, ¿no?
Es posible, pero es que ahora no encuentro el tweet que...
Bueno, si no, ya lo mirarás tú. ¿Puedo subir y nos vamos? O
no, pero llenate un poco el espacio.
Venga, que tengo ganas de ir a Manuela, Axel.
Ya le he dado al link, pero no se abre.
Como mínimo no la cantéis, tío, ya es la hostia.
No, pero la verdad es que queda un poco cutrecillo así cantado.
Pues nada, hasta la semana.
No, espera, que se está abriendo el link. 2.56, vaya mierda, no hemos llegado a las 3 horas.
Bueno, me habéis superado.
Seguimos teniendo el récord, Axel, de ese podcast de Bowls de 6 horas.
Sí, sí, sí.
Mara me va. Hasta la semana que viene, ¿sí? ¿Sí?
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a...